Pues en esta mañana, la sintonía de Radio Popular, Erri y Ratia, vamos a ocuparnos del Deustobarómetro. Esa encuesta que, con regularidad, pues nos acerca la realidad de nuestra sociedad. La directora del Euskobarómetro es María Silvestre, catedrática de la Universidad de Deusto. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Muy bien, Egunon.
Bueno, y he de decir también que compañera de tertulia aquí en esta sintonía, así que hoy vamos
Sí.
a aprovechar casi casi como si fuera una tertulia lo del el Deustobarómetro. Digamos que es una encuesta que hacéis con regularidad, hacéis cada 6 meses, ¿no? Es lo que cuando
Eso
llega
es, cada
el
seis
Deustobarómetro.
meses. Acabamos de cumplir además 10 años y se han hecho ya 20 deustobarómetros.
Lo que quiere
Tiene
decir,
una parte fija.
te iba a
No,
decir,
decía, tiene
María.
una parte fija.
Sí.
Perdona.
No, no, te decía que lo que te iba a decir es que ya 20 años significa que tenéis un
No, 10, 10.
proceso. Claro, tenéis una regularidad, ya podéis hacer comparativas, ¿no? Importantes.
Eso es. Tenemos 10 años de datos en 20 encuestas, porque son dos por año, y ya pues los datos evolutivos de una década, pues en algunas cuestiones sí son ya referente y nos aportan información significativa, sí.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto al Deustobarómetro. ¿La ficha cuál ha sido más o menos, María? ¿Cuál suele ser la ficha del Deustobarómetro?
Es una muestra online de 1.000 personas, es una muestra panel, con lo cual la mayoría de quienes contestan la encuesta lo hacen periódicamente, se mantiene en torno a casi un 80% del panel. Del trabajo de campo se hizo a finales de noviembre y principios de diciembre.
Bueno, entonces tenemos una radiografía muy fiable de lo que podemos o estamos ahora mismo transmitiendo desde la propia sociedad. Bueno, luego lo dividís en bastantes puntos, entre ellos, por ejemplo, empezamos con la situación económica. ¿Qué percepción tenemos ahora mismo los vascos de nuestra situación económica?
Pues la situación económica se percibe como buena o regular, es decir, hay poca gente que la sitúa o hace una valoración extremadamente negativa, ¿no? Y vamos así bastante tiempo. De hecho, se ha ido incrementando la percepción positiva, ¿no? de la situación económica en Euskadi. El 41% dice que es buena o muy buena y el 50% que es regular. En cambio, hay poquita gente que lo define como mala, solo un 9%. Con lo cual, bueno, la percepción es bastante positiva, a pesar de que luego, cuando se hacen preguntas más concretas sobre las condiciones laborales y demás, salta algún que otro dato, y sobre todo cuando hacemos mención a los gastos en la economía doméstica.
Sí, hay más o menos, cuando habláis, por ejemplo, también de las situaciones de vulnerabilidad, María,
Exactamente.
¿qué reflejo da en eso en nuestra sociedad?
Y además es algo que, como decíamos antes, ¿no? Ya tenemos una secuencia de 10 años que nos permite hacer una valoración en el largo plazo, y tenemos que hay una constante en torno a un 20-25% de la población está en una situación en la que hace serios esfuerzos en su economía doméstica, ha reducido el consumo de carne y pescado, no compra ropa o calzado que necesita, reduce gastos en la alimentación y, sobre todo en invierno, reduce los gastos en la calefacción y en la electricidad, que se sitúa en un 40% de la población la que hace esta reducción en el consumo de energía para calentarse, lo que se conoce como pobreza energética. Es verdad que con respecto a la pobreza energética, con respecto al invierno pasado, ha pasado de un 60 a un 40%. Pero un 40% de población que hace ese tipo de ajustes es muy significativo. Y que estemos hablando que entre un 20 y un 25% de la población hace ajustes relacionados con la alimentación o la vestimenta también es un problema, y es un problema de carácter estructural, porque son porcentajes que se mantienen a lo largo del tiempo.
Claro, eso luego viene a incidir directamente, por ejemplo, en el estado de ánimo, en el estado de, iba a decir, de preocupación, porque suele ser una de las características más dominantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, un poco la percepción de que en el futuro las cosas van a seguir siendo como están. O sea, no se aprecia un cambio en positivo o una evolución o una mejora de la situación. Cuando hacemos, ¿no?, la pregunta, ¿cómo cree que seguirá la situación económica o cómo cree que seguirá la situación política?, la gente sigue, no, igual. Entonces, bueno, quienes están mal seguirán estando mal o lo perciben como que seguirán estando mal. Y realmente es una percepción acertada a tenor de los porcentajes, ¿no?
Sí, luego, bueno, me llama la atención, pero es que también parece reiterativo, ¿no? Que al menos durante la última época la percepción que tenemos sobre la inseguridad laboral, pues hombre, es que nos sentimos bastante seguros, ¿no? O que no
Sí,
vemos que no
claramente.
vemos que esto nos va a perjudicar en principio en breve, vamos, quiero decir.
No, no, la mayoría de la población, y hablamos de una mayoría amplísima, no cree probable perder el empleo en los próximos 6 meses. Solo estaría en esa situación un 6% de la población. Con lo cual, está hablando de una estabilidad laboral importante que también tenemos que poner en relación con los datos del paro. Es verdad que los datos del paro han ido bajando, ¿no? Pero sí existe no existe inseguridad. Sin embargo, cuando se les pregunta por la satisfacción en las condiciones laborales, lo que la gente más reclamaría sería precisamente tener capacidad para negociar la mejora de sus condiciones laborales. Si la gente está bastante satisfecha con el horario, con la conciliación incluso, con la protección de la salud, con la carga de trabajo, casi más del 50%, con el salario, más del 50%, pero lo que está por debajo del 50% es esa, ¿no? De sentir que tienes la capacidad para reclamar una mejora en las condiciones laborales. Pero estos datos han ido a mejor. En la última década es verdad que la gente ha ido asumiendo que tiene más derechos o mejoras en las condiciones laborales y mayor seguridad en el empleo.
Bueno, pero sí es cierto que aquellos que están en el paro no ven un futuro muy halagüeño, todo hay que decirlo, o una mayoría, por
Exactamente.
ejemplo, ¿no?
Eso es, y sobre todo eso se refuerza mucho entre la población más joven, ¿no? La dificultad de entrar en el mercado laboral y de hacerlo pues en una situación de seguridad.
Bueno, entramos en otro de los apartados que suele ser uno de los más demandados por aquello de que la política domina buena parte de nuestra actividad en muchos casos, ¿no? Al menos la mediática, voy a dejarlo así, ¿no? Al menos la mediática. Da la sensación de que aquí en Euskadi las aguas están más tranquilas y eso también nos genera una percepción más positiva de la política.
Sí, se tiene también la percepción de que la situación política, bueno, es buena o es regular, no se valora tampoco. Es como cuando valoramos la situación económica. La mayoría de la población se sitúa, pues eso, en que es buena, que es regular, y solo un 15% estaría afirmando ahora que la situación política en Euskadi es mala. Y de hecho, cuando se ha hecho un balance de la gestión del gobierno, también se valora bastante bien la gestión del gobierno, pero también se valora bien la gestión de la oposición, del principal partido de la oposición. Con lo cual, la situación política es cierto que no está tan polarizada, no está tan encrespada, ¿sí? No,
Sí,
no es, no es tan
encrespada, sí.
como podría estar la política en España, ¿no? En la confrontación, en la polarización, en la conformación del gobierno, ¿no? Y en cómo se articulan las coaliciones y las mayorías en otras comunidades autónomas. Y aquí la valoración que se hace de la política es algo bastante sereno y tranquilo, sí.
Bueno, pues esa tranquilidad luego se nota y se aprecia. Me ha llamado Kevin Salís en la fotografía de la confianza institucional, ¿eh? Las universidades, quiero decir.
Sí, las universidades, sí. Las universidades y las pequeñas empresas aprueban con un 6 y también Osakidetza y la Ertzaintza, lo cual es curioso, no curioso, pero tenemos otros datos para contrastar. Entonces, por ejemplo, Osakidetza, que recibe la confianza de la ciudadanía, luego no aprueba cuando hablamos de, ¿no? De poner una nota a la gestión pública, a las políticas de sanidad, y luego aparece como segunda preocupación de la ciudadanía, por detrás de la subida de los precios. Eso quiere decir que se quiere mucho al Servicio Vasco de la Salud y que se está preocupado por su situación, ¿no? Es decir, se reclama una mayor inversión en recursos humanos y técnicos para poder seguir confiando y valorando positivamente Osakidetza. Y también se valora positivamente la Ertzaintza con un 5,3%, y sin embargo no se entienden las reclamaciones que estarían protagonizando algunos sindicatos de la Ertzaintza con las manifestaciones, las huelgas y demás. Es vamos a decir, la reivindicación laboral menos comprendida. Tampoco se entiende la de los medios de comunicación pública por parte de la ciudadanía. Así, por el contrario, reciben mucho apoyo las reivindicaciones que han protagonizado las personas que trabajan en las residencias de las personas mayores o el propio personal sanitario, incluso el personal educativo, pero las reivindicaciones tanto de la Ertzaintza como de los trabajadores y trabajadoras de ITV reciben menos apoyo por parte de la ciudadanía. Pero es una institución, la Ertzaintza, bien valorada.
Sí, las encuestas lo dicen, sí, desde luego. Bueno, nosotros los medios de comunicación, pues ahí andamos siempre, renqueando. Y que
Sí,
conste,
ahí por el 4.
que me da la sensación de que hemos mejorado un poco, con respecto a lo que había.
Sí, cogemos la evolutiva, habéis mejorado un poquito, sí.
Sí, bueno, sigue siendo un desastre, pero sí. Hombre, no espabila nunca la monarquía, está claro que no, porque pero yo creo que es
No.
un rechazo existencial. Y luego está la Iglesia Católica, que siempre me llama la atención, ¿no? Lo que pasa que
Sí, siempre aparece al final.
igual habría que hacer el capítulo de jerarquía católica, la jerarquía eclesial, ¿no?
Sí, yo creo, perdón, creo que es, o sea, cuando se habla de la Iglesia Católica, yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo asocia con la institución, ¿no? Con la jerarquía, con no tanto con la Iglesia en el sentido de la gente que compone la Iglesia o la Iglesia de barrio, ¿no? No, o las organizaciones vinculadas a la Iglesia que puedan ser Cáritas o u otras, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se está valorando aquí la Iglesia Católica, la confianza, la gente tiende a pensar en la institución, en la jerarquía.
¿Os habréis encontrado alguna vez un Eurobarómetro que hubiese ofrecido una cifra tan baja sobre las apetencias independentistas?
Pues en la evolución de esta pregunta, estoy mirando, no, es la más baja, pero con poca diferencia, ¿eh? Estoy viendo, sí, porque en el 2023 un 18% y perdón, en el 2015 un 18% frente a en el 2023 un 13%. Oscila, también el contexto político también lo condiciona. Lo que sí está claro es que se afianzan posturas más autonomistas, es decir, con una reivindicación de la autonomía, una autonomía con más desarrollo y que perdería fuerza la reivindicación del Estado independiente, sí.
Bueno, pues esto es lo que más o menos ahora percibimos los ciudadanos, ¿no? Luego también había otros asuntos que tenían que ver ya con el contexto político y social de Euskadi. ¿Aquí qué destacarías, María, lo más relevante?
Yo cuando sí es curioso cómo ha cambiado la percepción de la ciudadanía ante la posibilidad de un cambio de gobierno en Euskadi. Porque cuando preguntábamos, por ejemplo, en 2016, si le gustaría que hubiera un cambio en el gobierno de Euskadi, en el sí hemos pasado de casi un 48% a un 40% ahora, en el no hemos pasado de un 21% a un 22%, casi no ha habido cambio, pero lo que ha cambiado significativamente es la gente que no sabe, ¿no? Y se ha incrementado. Igual que cuando se les pregunta si cree que va a haber un cambio de gobierno en las próximas elecciones, cuando hacíamos esta pregunta en el 2021, el 70% creía que no. Sin embargo, eso ha bajado al 39%. Y la gente que no sabe ha pasado de un 20 a un 35. Con lo cual, yo creo que lo que ha aparecido como dato significativo es, después de las elecciones, sobre todo municipales y forales, ¿no? Con la subida del voto de EH Bildu, la gente ya no está tan segura de que las cosas vayan a seguir como hasta ahora, ¿no? Y entonces empieza a haber la duda o empieza a haber ¿no? La posibilidad de que haya o que pudiera haber un cambio en la situación política de Euskadi, ¿no? Que es algo que hace un año no se percibía de esta manera.
Bueno, y dentro de yo supongo que también algunas veces las contestaciones tienen que ver con la presión que sufrimos como ciudadanos, presión mediática fundamentalmente, ¿no? En algunos casos. Lo digo porque cuando empezamos a hablar de preferencias sobre los objetivos prioritarios de la política exterior, hablamos, curiosamente, lo principal, controlar y regular los flujos migratorios, ¿no? No sé, yo creo que hay algunos otros factores que podrían estar mucho más elevados, pero claro, no soy yo el que tiene que decirlo.
No, ese dato es muy significativo, ¿eh? Porque luego si ese dato lo junta, porque a mí también me ha sorprendido, ¿no? Que se aparezca en primer lugar frente a otro tipo ¿no? de prioridades que pueda tener la política exterior. Pero si lo juntamos con el dato, por ejemplo, de atribución de derechos a la población migrante, regular o irregular, vemos como no solemos cuestionar, o no sé, o la sociedad vasca no cuestiona los derechos vinculados con la educación y la sanidad, pero sí es mucho más reticente a reconocer derechos cuando hablamos del voto político, de la reagrupación familiar, o de derechos sociales, o de tener centros de culto, etcétera. Ahí todavía el discurso es muy, muy asimilacionista y más vamos a decir, que restringe mucho más los derechos a la población migrante, con lo cual, bueno, estaría en consonancia con el hecho de que el 43% prioriza ¿no? Que la política exterior controle y regule los flujos migratorios. Lo que pasa es que, curiosamente, en segundo lugar aparecen contribuir a las causas de solidaridad, con lo cual, bueno, tenemos un alma ambivalente ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí, quedamos, ¿no? Damos a, uno al cielo y otro a la tierra. Vamos a quedarnos ahí
Eso
simplemente,
es.
¿no? De alguna manera. Habéis preguntado, por cierto, por ese conflicto en Oriente Próximo, Oriente Medio también. Bueno, más que nada las
Sí.
consecuencias que podemos percibir los ciudadanos, ¿no? Si hay impacto económico o qué consecuencias políticas podría tener.
Sí, y lo hemos comparado, bueno, tenemos los datos también de cuando hicimos estas preguntas para en el conflicto en la guerra de Ucrania y percibimos que la guerra de Ucrania tiene más impacto en nuestra economía personal que la guerra en Palestina. Así como sí se valora, ¿no? Que la guerra en Israel y Palestina va a tener un impacto en la economía europea, en la economía española, en la economía vasca, cuando lo vinculamos a la economía particular, se rebaja significativamente. En este caso opina un 57,7% que sí va a tener algo de impacto, ¿no? En nuestra economía particular. Pero cuando hacíamos la misma pregunta para el caso de la guerra de Ucrania, este porcentaje era mayor. Y cuando se habla de, ¿no? De qué efectos, ¿no? O qué puede generar, ¿no? Esta guerra, pues también, de nuevo, ¿no? Nos parece como que los alejamos un poquito más, ¿no? El impacto que pueda tener. Y curiosamente, una de las consecuencias que valorábamos positivamente, entre comillas positivamente, de la guerra de Ucrania, era que se incrementaba o que se había visto incrementada nuestra solidaridad, ¿no? Para dar acogida a las personas refugiadas, cosa que ahora no percibimos o no valoramos con relación a la población palestina.
Bueno, hemos visto que hay algunos cambios, ¿no? Algunas modificaciones en, hombre, también es verdad que este conflicto ha estado siempre mucho más presente, porque esto es un conflicto que lleva 7 décadas con nosotros. Hemos convivido con él, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, y a pesar de que en Euskadi yo creo que sí existe un apoyo bastante generalizado, ¿no? Por la causa palestina, a pesar de eso, la guerra de Ucrania se vivió como algo mucho más cerca, como algo que nos afectaba más directamente.
Bueno, pues esta es la realidad de un Eurobarómetro. ¿Cómo lo cerrarías, María? ¿Cómo lo titularías, por decirlo de
Pues
alguna manera?
no, yo lo cerraría con un dato, con esa visión de la década, ¿no? Que es en positivo, ¿no? Es decir, cómo se ha incrementado significativamente el porcentaje de población que no justifica en ningún caso el uso de la violencia para fines políticos. Empezábamos con un 78% en 2015 y tenemos un 89% ahora, que además tiene sentido porque tenemos una pregunta relacionada también con la guerra de Palestina y la mayoría de la población, más de un 81%, considera que en ningún caso está justificado el uso de la violencia, ni por parte de Hamás ni por parte de Israel. No hay ninguna justificación política para ello y es la opinión generalizada. Y luego vemos también cómo se ha incrementado el porcentaje de población que se siente libre para expresar sus opiniones políticas en cualquier situación. Partíamos de un 47% hace una década y estamos en el 61%, lo cual son dos datos, ¿no? Que nos acercan a las democracias más avanzadas y que nos sitúan, pues bueno, yo creo de una forma positiva, ¿no? Es decir, negar de forma tan rotunda el uso de la violencia como arma política o como fin político, teniendo en cuenta, ¿no? Nuestro pasado cercano y que la gente sienta, ¿no? Se sienta libre para hablar de política, pues yo creo que son dos datos muy muy positivos y que en la última década han evolucionado, han crecido significativamente.
Bueno, pues es una buena noticia en este caso. María Silvestre, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que tengas buen día.
A ti y a Radio Popular, un
Venga,
beso.
Ur,
Hasta
eskerrik
luego.
asko.